¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que hayan sintonizado sus radios para permitirnos entrada a sus hogares para recibir el programa dominical de Con Permiso, programa de ustedes, que a través de la diócesis de la, perdón, a través de la radiodifusora de la diócesis de Corpus Christi, hacemos llegar a ustedes. Gracias por permitirnos la entrada a sus hogares. Esta mañana nuestra mesa redonda se comprende de un servidor, Javier Colmenero, que les da la bienvenida.
Gabriela Pinedo, con una gran alegría de estar con ustedes.
Sí, buenos días. Soy el Padre Henry y qué gusto podernos encontrar otro domingo, en este tercer domingo de Pascua, viviendo todo este gozo tan, tan grande como católicos. Y bueno, desde el sitio donde ustedes se encuentren, pues qué alegría que nos den un espacio a través de este medio de comunicación poder llegar a cada uno con estas reflexiones. Hoy es el día del Señor, hoy es el día que celebramos nosotros nuestra fe y la vivimos a intensidad participando de nuestra celebración de la Eucaristía. Muchas gracias a todos los sacerdotes, a las religiosas, a quienes nos siguen por la señal de internet en tantos lugares del mundo, en este su programa Con Permiso. Sean todos bienvenidos.
Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de comunidades cristianas no católicas.
El tema de este domingo lo tomamos del tomo La Visión Católica, en la cual el principal contribuyente es Edward D. O'Connor, de la Comunidad de la Sagrada Cruz. Y esto lo encontramos, el tema, en la página 384 a la 385. El Segundo Concilio Vaticano fue una vertiente respecto al modo de pensar de la Iglesia Católica hacia otras denominaciones religiosas cristianas. La Iglesia adoptó una actitud más abierta y teniendo una apreciación positiva que no había sido el caso anterior. No obstante, el sentido de la nueva actitud frecuentemente ha sido distorsionada y mal interpretada. En esta ocasión, no trataremos las religiones no cristianas. El enfoque será hacia nuestros hermanos separados, es decir, aquellos cristianos que no pertenecen a la comunión católica romana, para mayor claridad. Los cismáticos y los herejes. Cuando en el siglo XII los ortodoxos fueron separados de la Iglesia Católica Romana, fueron clasificados por la Iglesia como cismáticos, y los protestantes, cuando se separaron en el siglo XVI, fueron clasificados como herejes. Ahora bien, cismáticos y herejes no son la misma cosa. El ser cismático denota ruptura, o sea, ruptura de haber sido componente de la unidad de una comunidad, pero no implica el que hubo desacuerdo con respecto a la doctrina. De hecho, los ortodoxos en sí han mantenido la tradicional doctrina cristiana, tal como su mismo nombre lo afirma.
Herejía, por otra parte, involucra rechazo o cambio de las doctrinas de la fe. Cuando el cisma o la herejía son abrazadas en forma consistente, consciente y deliberadamente, la Iglesia considera esa acción como pecado grave. La ofensa del cisma es una ofensa contra la caridad, porque causa ruptura en la unidad de la Iglesia. La herejía es una ofensa contra la fe, porque altera las enseñanzas de Cristo. Ambos casos son pecado porque no son meramente diferencias de opinión, sino que violan el orden establecido por Dios mismo en la Iglesia. Al denunciar a ciertas personas como cismáticos o como herejes, la Iglesia no pretende juzgar en forma definitiva respecto a la culpabilidad a los ojos de Dios, sino simplemente definir su situación en forma objetiva. En otras palabras, el que Fotios o Martín Lutero fueron culpables personalmente de los pecados de cisma y herejía, la Iglesia no lo dice, pero simplemente declara que la determinación adoptada está en conflicto con la posición auténtica de la Iglesia. No obstante, al parecer, los dirigentes y teólogos de cuando ocurrieron estas grandes rupturas comúnmente supieron que los hombres responsables estaban completamente en conocimiento de lo que hacían y les consideraban de hecho culpables del pecado de cisma y de herejía. Veamos ahora el Vaticano II. El Vaticano II declara que cual fuera la culpa o responsabilidad de los dirigentes originales, esas personas que han crecido en las tradiciones ortodoxas y protestantes no deben ser consideradas culpables de cisma o herejía, si es que están en buena fe, que es como se supone. No obstante, su situación objetiva es una de cisma o herejía, no se les debe culpar por ello.
Continuando el mismo mensaje del documento o del Vaticano II, dice, esta no era una oposición, o mejor, esta no era una nueva posición radical, pese a que nunca anteriormente lo hubiese declarado el magisterio oficialmente. Teólogos y católicos doquier, especialmente en esos países con gran número de población protestante o ortodoxos, ya de largo tiempo se habían dado cuenta que estas personas generalmente estaban en buena fe, deben ser tratadas con respeto amistoso. Más aún, era comúnmente reconocido que su buena fe era de hecho sobrenatural o de fe divina, una aceptación de la luz del Espíritu Santo, mediante la cual recibían la gracia de Dios, con la cual se vinculaban en forma invisible a la Iglesia, y que a causa de ello serían salvos. Esta interpretación respecto al tema fue aún oficialmente afirmado por el Santo Oficio en la famosa carta del arzobispo Cushing en 1949, a raíz del caso del padre Finley. Respecto a este punto de vista, no se ha tomado cuenta de los cuerpos religiosos protestantes como tal. Los miembros en forma individual fueron considerados como vinculados a la Iglesia y en camino a la salvación debido a su fe personal. Empero, respecto a sus comuniones, estas no fueron reconocidas como iglesias, ni tampoco como contribuyendo a la salvación de sus feligreses. Más aún, sus ministerios fueron considerados inválidos, sus servicios de comunión como no sacramental, incluso sus bautismos fueron vistos con gran sospecha, que cuando un protestante se convierte al catolicismo, usualmente es bautizado condicionalmente. Se prohibió a los católicos tomar parte en servicios religiosos o de casarse con protestantes. No obstante, permiso de hacerlo ordinariamente se concedía si lo solicitaban. En igual forma, se prohibió a los protestantes recibir la comunión en las iglesias católicas. Es muy distinto respecto a los ortodoxos. En el caso de ellos, siempre se ha reconocido la validez de sus sacramentos, incluyendo el que sus obispos tienen el poder para ordenar sacerdotes y obispos. Sus iglesias fueron reconocidas como verdaderas iglesias cristianas, no obstante estar separadas de la Iglesia Universal. La intercomunicó, en cambio, la intercomunicación fue prohibida debido al cisma.
Y bien, amigos, con esto pasaremos a los comentarios de costumbre. Y se levanta el telón.
A mí me gustó mucho ahora en la inauguración del Santo Padre el ver a todos los patriarcas ortodoxos,
musulmanes también.
Pero los ortodoxos que son parte de la Iglesia Católica estuvieron afuera exactamente de donde está la tumba de San Pedro. estuvieron ahí representando, ¿verdad? Y siendo aceptados que están en completa comunión con nosotros. Pero fue muy hermoso ver esa parte, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Yo creo que es interesante el ver la diferencia, el saber la diferencia entre los cismáticos y los herejes. Porque yo creo que, padre, usted debe saber un poquito más de historia de la iglesia, pero desde el principio de la iglesia, y lo vemos en algunas de las cartas de San Pablo, ya había entre los cristianos algunos que estaban distorsionando la verdad. Por ejemplo, acerca de la resurrección de Jesús. No me acuerdo si es en Corintios donde San Pablo dice, algunos de ustedes están diciendo que la resurrección no sucedió. Y si no, Jesús no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. O sea que en toda la historia de la iglesia siempre ha habido algún grupito, un individuo que jala a otros que empiezan a cuestionar la fe, ¿verdad? La transmisión de la salvación. Entonces, no es algo nuevo que pasó nada más durante la Reformación, sino que ha habido muchos eventos que han causado división en la iglesia y confusión, ¿verdad? Uh-huh. Otros sobre, no me acuerdo cuál era el que hablaba de dudaban de la divinidad de Cristo, ¿verdad? O sea, pero es interesante ver la diferencia, ¿verdad? La herejía es mucho más seria en el hecho de que involucra un cambio de doctrina de la fe, ¿verdad?
Sí, yo considero que si traemos este tema a colación es justamente para darnos a entender cómo estamos viviendo en un mundo donde tenemos que aprender a vivir el ecumenismo, ¿me entiende? Por ejemplo, o sea, el diálogo con otras religiones, pero también tenemos que vivir también en ese ambiente de hermandad entre quienes creemos en Cristo, ¿me entiende?
Sí.
Porque, a ver, como lo decíamos en programas anteriores, ¿no? Lo que nos distingue a nosotros los católicos es que, pues, que somos bautizados en la fe de Cristo Jesús, que tenemos esa autoridad, ¿me uh-huh. entiende? Que es el sumo pontífice, uh-huh. ¿ya? Y que también tenemos la vivencia de los sacramentos, ¿no es cierto? Y que de igual eso no nos quita a nosotros el dar ese ejemplo de comunión con otras derivaciones,
denominaciones
cristianas, que de una u otra manera, veámoslo desde el punto de vista muy positivo, también le han aportado uh-huh. a la teología cristiana. Uh-huh. No podemos desconocer, queridos oyentes, de que no han habido buenos teólogos, también protestantes, claro. que han escrito en su buen saber, también en su buen discernimiento, también buenos contextos que han ayudado de una u otra manera uh-huh. como a que la iglesia también cada día se refuerce en su teología uh-huh. y también en su manera de presentar siempre el misterio del Señor. Yo creo que aquí lo más importante, queridos oyentes, es reconocer que tanto no católicos como católicos, el centro es Jesús, uh-huh. ¿ya? Y eso es lo que nos une, ¿ya? Por eso alguien decía que a veces son más las cosas que nos unen que las que nos dividen. Y dolorosa y lamentablemente a veces lo que nos divide, eso es lo que a veces produce como un mal testimonio, ya sea por parte de ellos como cristianos y ya sea por parte de nosotros como católicos, ¿no es cierto?
Claro.
Porque a veces hay actitudes de odio, de murmuración, o de creerme que yo soy mejor que el otro. Entonces, yo creo que ahí sí estamos como muy desenfocados. Yo creo que lo más importante es aprender a respetar lo que tú decías con respecto a la ceremonia del Papa, ¿ya? La ceremonia del Papa se traducía en una sola frase: unidad en la diversidad. Uh-huh. ¿Me entiende? Había una unidad, ¿ya? En medio de la diversidad. Mire cómo hasta decían que el patriarca, no sé de dónde, hacía como más de 1,000 años que no asistía a un encuentro de esos con la Iglesia Católica, uh-huh. ya en la entronización del Santo Padre. Eso para decir que estamos en este momento, uh-huh. yo creo que en unos pasos agigantados,
sí.
porque incluso la Iglesia Católica ha dispuesto también, ¿ya? Uh-huh. Ha dispuesto también un dicasterio uh-huh. de diálogo con otras iglesias. Uh-huh. Y yo creo que poco a poco se han ido conjugando tantas cosas que son valiosas. Uh-huh. Ahora, yo creo que a nosotros nos corresponde también enriquecernos también de, uh-huh. de las cosas buenas que también uh-huh. otros hermanos que creen en Cristo nos aportan.
Sí.
¿Sí me entiende? Yo, por ejemplo, valoro muchísimo, y eso lo digo a boca llena, yo valoro mucho la dedicación que tienen a las Escrituras. ¿Ya?
Sí,
y eso es muy valioso. Sí. Uh-huh. Que de igual, el gran error más grande es que a veces no están sujetas bajo la autoridad uh-huh. eclesial, que es lo contrario a nosotros.
Claro.
Que nosotros siempre como que tenemos la voz oficial de la Iglesia. Y eso es lo que hace que como que nos dé seguridad, que como que sintamos de verdad que hay un papá como que le está enseñando a sus hijos y como que uno se siente más seguro de la voz del papá, ¿y entiende? A la voz de pronto del hijo que todavía no tiene sus buenos cimientos. Uh-huh. Yo creo que por ahí, valorarles, por ejemplo, mucho el sentido de sus buenas costumbres. Uh-huh. Ya son gente buena.
Claro.
Son gente que incluso, bendito sea Dios, les valora a uno gente que no está haciendo escándalos, gente que lleva una vida uh-huh. de buenos modales, uh-huh. muy respetuosa. Lo malo de ellos es entrar como en ese grupo de decir, bueno, pues que no nos juntemos porque nos juntamos de algo malo, y como uh-huh. que sentirnos que como que somos lo que dicen por allá estos protestantes, somos los no sé qué secta protestante, se me fue en este momento de mi cabeza, que son ellos los únicos que se van a salvar, ¿no es uh-huh. cierto? No, yo creo que ahí es donde entonces entramos como en esa diferencia. Uh-huh. Pero de igual es valorarles, por ejemplo, todo el significado que para ellos tiene, por decir algo, la paz en el mundo, uh-huh. la caridad también en el mundo. Yo considero que hay bonitos aportes. Y yo creo que la responsabilidad de nosotros los católicos es poder nosotros también, ¿ya?, de toda esa diversidad, ¿me entiende?, de credos, es no dejarnos confundir, ¿ya? No dejarnos confundir, porque claro, acuérdese que hoy estamos atrapados por la imagen, ¿cierto? Hoy estamos atrapados por la imagen, y a veces vivimos criticando, no, es que la Iglesia Católica como que quedó con la misma imagen, como que sería bueno que le pusieran a otra cosa a la misa, ¿me entiende? Pero no es eso, no es variar por variar, sino disfrutar de la esencia que tiene en sí la Iglesia. Y a la gente se le ha olvidado eso, uh-huh. porque es que a nosotros nos pueden, cada rato, cada día nos pueden presentar una iglesia diferente. Hoy muchas iglesias les gusta el show, ¿entiende? El espectáculo. Uh-huh. Y como eso es lo que se está vendiendo, pues ese es el producto que me ofrecen. Pero vuelvo, repito, ¿qué garantía le da ese show a usted, me entiende?, para vivir una experiencia de fe profunda en el Señor. Se quedó con el show, no, es que allá cantan. Y de repeso del show le ponen la rifa de un carro, ¿ya? Entonces, claro, pues es más atractiva cuando tú vas a la iglesia, me entiende?, cuando tú vas a la iglesia y pues lo único que nos invitan es a cortar zacate, ¿cierto? O nos invitan a hacer otras actividades, pues dicen, no, pues aquí como que no es muy atractivo. Yo creo que sí tenemos que aprender nosotros a saber diferenciar y no dejarnos confundir, uh-huh. ¿ya? Valorar lo bueno, pero también tener nosotros un criterio. Yo creo que es criterio de católico. Porque a veces a la gente se le ha olvidado el criterio uh-huh. de ser católico. Uh-huh. Entonces hoy ir a la misa por la mañana y luego irse a un espectáculo de otra iglesia es lo mismo. Y yo le digo, qué pena. Por ahí hasta, uh-huh. perdóname que le digo, hasta una persona muy de iglesia salía de la misa y luego se iba al espectáculo de otra iglesia porque le parecía interesante. Y yo le dije, no, pues yo creo que eso le pasa lo mismo que, perdóneme, al hombre que es casado, ya, y que tiene su esposa, y que primero acaricia a su esposa y luego se va a acariciar al amante.
Sí.
¿Ya?
Sí, sí.
Es la misma realidad.
Adulterio espiritual.
Es adulterio espiritual. Y yo creo que ahí sí no podemos comulgar con esa situación.
Pues, ¿qué hay, por ejemplo, de la invasión que tenemos dentro de la Iglesia Católica de otras religiones? Vienen los matrimonios mixtos. Mixtos en el sentido de que son dos religiones y generalmente nuestro católico es jalado hacia la otra, que siendo cristiana no es católica. Pero al celebrarse la boda, ¿quiénes pueden asistir a presenciar esas bodas? Si es que pueden ir católicos a presenciar esas bodas. ¿O por qué no pueden ir? Entonces, yo tuve la experiencia de que en mi familia hubo eso. Un miembro de mi familia se casó fuera de la iglesia con otros. Yo me rehusé a ir y le dije a mi esposa, no podemos ir porque el ir es estar endosando de que está bien lo que están haciendo. Uh-huh. Y moralmente no podemos hacer eso. Públicamente estamos reconociendo ello. A raíz de eso, pues, ha habido distanciamiento, pero por eso saco este ejemplo para que se escuche al aire, digamos, no porque lo haya hecho yo, sino por el simple hecho de que muchas veces ignoramos qué es lo que pasa y por qué tenemos que tener un poco de conciencia y discernimiento, como dice padre. ¿Podría ayudarme a elaborar un poco más para ese ejemplo?
Y no hay duda. Y no hay duda que en eso lo que acabamos de leer, la Iglesia Católica ha sido también muy celosa, digámoslo así, en la entrega de los sacramentos. Uh-huh. ¿Ya? Y en cuanto resulta el matrimonio mixto, ¿ya? Tratamos, por ejemplo, si ella es católica y él es un cristiano no católico, pues tratamos de marcar la diferencia y de hacerle sentir de verdad que si acogen a la iglesia y el derecho canónico pues lo valida, ¿no? Como es un matrimonio válido, ¿no? Pero no lo contrario, no lo contrario que de pronto se quiera casar a alguien en una iglesia protestante y que la iglesia como que avale eso, no lo acepta la iglesia. Uh-huh. ¿Ya? Por eso yo creo que yo creo que hay un profundo respeto también a los tesoros que tiene nuestra Iglesia Católica. Pero yo iba a decir algo que se me está yendo ya la paloma. Era en cuanto a lo que ocurrió, por ejemplo, en estos últimos años con las iglesias ortodoxas. Con el Santo Padre Benedicto XVI hubo un gran acercamiento.
Sí.
Y eso es muy importante, ¿no?
Con los anglicanos
muy entenderlo,
también.
Sí, con los anglicanos. De tal manera que yo creo que esto va en una gran perspectiva y tenemos que verlo muy propositivamente, muy, muy como que ya está como dentro de la mesa ya de diálogo cristiano. Y es que pues nos une, es la fe en Cristo Jesús, ¿cierto? Y que muchas personas, yo creo que tenemos que estar preparados los católicos para recibir a muchas personas que seguramente van otra vez a volver a valorar, por ejemplo, la Sagrada Eucaristía, que en algún momento rehusaron tanto dentro del protestantismo, o cómo vamos a volver otra vez a retomar la gran devoción a la Santísima Virgen María. Y eso, yo creo que el Señor sigue escribiendo recto en líneas torcidas. Y esa es la realidad.
Yo veo dos cosas. Una es la importancia de que nosotros como católicos valoremos nuestra iglesia, porque es la iglesia que Jesús fundó y tenemos las bases bíblicas, ¿verdad? Y lo otro es reconocer que por situaciones históricas en un momento en que la iglesia no estaba muy bien, por ejemplo, pasó la Reformación, pero dentro de la misma iglesia católica, el Señor Jesús en su gran sabiduría usó gente dentro de la iglesia en momentos críticos para renovar la iglesia por dentro. Santa Catarina de Siena, San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos el gran regalo que la Iglesia Católica es, nuestro deseo de ver a los hermanos separados reconciliarse con nosotros va a estar bien fundamentada. Cuando no conocemos bien nuestra fe y sentimos cierta disatisfacción porque tal vez no tuvimos la respuesta del sacerdote o no entendimos o no hicieron lo que querían que hiciéramos nosotros, es muy fácil entonces caer en una actitud de falta de agradecimiento y de entonces ver lo otro que es diferente en muchos aspectos, aunque tenemos muchas cosas en común, como algo mejor. Uh-huh. Y Dios nos está llamando a que seamos instrumento de unidad, pero no sacrificando los tesoros de nuestra iglesia. Porque yo pienso que en sí el deseo de su corazón es que todo el mundo fuera católico. Entonces, el testimonio de vida que nosotros vamos a dar de amor, de comprensión y de conocimiento de nuestra fe va a ayudar a que muchos de ellos regresen o quieran, ¿verdad? Porque ven a un católico que es dinámico, que aprecia la iglesia, uh-huh. No alguien que está desatisfecho y que critica todo el tiempo. Por otro lado, por ejemplo, yo veo mis relaciones de amigas que tengo y yo diría que un 50% de ellas son evangélicas. Conozco a varios pastores aquí en la iglesia de Iglesias Evangélicas que amo muchísimo, he aprendido de ellos. Y al mismo tiempo, dentro de ese grupo de amistades evangélicas, más de la mitad son excatólicas que se casaron con evangélicos durante cuando estaban en college, todo eso. Pero lo que ha hecho el Señor en mi corazón durante estos años ha sido lo que usted decía al principio, de apreciar lo bueno que tenemos en común y valorar de ellos también, ¿verdad? Pero al mismo tiempo me ha ayudado a mí a querer conocer mi fe católica más para yo poderla defender, porque lo que me he dado cuenta es que tenían muchas preguntas de todos mis amigos, siempre alguien que me preguntaba, oye Gaby, que los católicos creen no sé qué cosa, a ver tú, entonces gracias a Dios he podido en muchas circunstancias decir, no hombre, esto es lo que hacemos, y darles la referencia que ellos buscaban en cuanto a la Biblia, ¿verdad? Pero con mucha seguridad, no con miedo. Sí. Ha habido veces que no he sabido la respuesta concreta, entonces voy y pregunto, ¿verdad? Pero con humildad y amor vamos a poder ganarlos a la iglesia que tiene la verdad completa, porque ellos la tienen parcial, pero no completa.
Ya. Yo quisiera decir tres cositas puntuales que se me vienen en este momento a mi cabeza. Una, que nosotros no podemos llevar a la iglesia hacer parte al supermercado de religiones que, claro, hay en este momento. No podemos entrarla dentro de ese supermercado. La iglesia de nosotros es única. Segundo, la iglesia católica no compite con nada. ¿Me entiende? Y tercero, que yo creo que todo esto nos tiene que llevar a dar testimonio de nuestra fe. La mejor manera de presentar nosotros a Cristo es dando testimonio de Él. Uh-huh. Esa es la mejor manera. Eso es lo que creo que nos debe llevar a unirnos. Si eso no es lo que nos une, entonces seguiremos entonces por las ramas viviendo esta difícil realidad.
Y con eso, amigos, hemos llegado al final del programa de este domingo. Agradecemos el que nos hayan acompañado y los invitamos al próximo a que estén con nosotros. Se despide un servidor, Javier Colmenero.
Gabriela Pinedo. Deseándoles un feliz domingo.
Y este es su servidor, el Padre Henry. Sin antes recordarles que vayamos a la Santa Eucaristía. A todos desearles una feliz semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@gocn.org.